Hebreos capítulo 6, verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra ni el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Decíamos que este pasaje es controversial, es un pasaje complicado, pero vamos a ubicarnos en el contexto de lo que estábamos viendo. Vamos a orar para poder entrar al detalle, así de que acompáñame en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la confianza que tenemos de que tú nos guías a toda verdad. Y esta mañana venimos a ti necesitados, dependiendo de ti, Señor, sabedores de que tu palabra es verdad. Dispón nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para escucharte, para que tú impresiones nuestro corazón con tu verdad, que no solamente queremos acumular conocimiento, Señor, queremos poner en obra, poner por obra la palabra que tú nos revelas, aquellas cosas que tú nos muestras. Sabemos que tú estás haciendo esta obra en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, para conformarnos, para moldearnos, para hacernos más como Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en eso, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si recuerdan la semana pasada, cuando hablamos de la primera parte del pasaje, la idea viene del capítulo 5. Y la idea del autor de los Hebreos es que desde el capítulo 5 hizo una exhortación. Comenzó hablando, ¿se acuerdan? David comenzó hablando acerca del sumo sacerdocio. Y de repente el autor de Hebreos hace una pausa y dice: ¿saben qué? Hay muchas cosas que quiero decirles con respecto a esta enseñanza, con respecto a este hecho de que Jesús es ahora un sumo sacerdote. El problema, dice allí, es que ustedes se han vuelto tardos para oír, dice el versículo 11. Decíamos que la palabra tardos literalmente significa perezosos, lentos, holgazanes. Y el autor de Hebreos hace esta pausa para exhortar a la iglesia, para decirles: ¿saben qué? Veo algunas cosas entre ustedes. Veo que algunos deberían ser maestros ya, porque han pasado mucho tiempo en la iglesia, dice allí en el versículo 12, deberían ser ya maestros después de tanto tiempo, y sin embargo tenemos que repasar las vocales, el abecedario, el ABC de la fe cristiana, y dice: no pueden participar de las doctrinas más profundas, no puedo hablarles de estas cosas, de estos asuntos como el sacerdocio de Jesús, porque ustedes están acostumbrados solamente a una dieta de leche, a verdades básicas, a doctrinas sencillas. Y entonces él los exhorta al inicio del capítulo 6 y les dice: dejemos ya los rudimentos. Y decíamos que eso no significa olvídate de las bases, al contrario, lo que está diciendo es: dejemos los fundamentos, pero construyamos sobre ellos, sigamos avanzando. Y es lo que dice allí en el versículo 1 del capítulo 6, dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el verso 3 termina diciendo: esto vamos a hacer con la ayuda de Dios. ¿Cuál es la conexión? Bueno, que ha venido desde el principio de la carta el autor de Hebreos exhortando a la iglesia para que presten atención al mensaje, para que vean por su vida y no dejen de alcanzar el reposo, y ve que la iglesia se ha vuelto lenta para oír, se ha vuelto floja para escuchar y ve un peligro. Y él no quiere dejar pasar la oportunidad y nuevamente los va a exhortar, y lo va a hacer de una manera muy drástica. Comienza en el versículo 4, y habla de una imposibilidad. Dice, es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Dice allí que es imposible que todos aquellos, y menciona algunas experiencias. Dice, es imposible que aquellos que fueron iluminados, que aquellos que gustaron del don celestial, que aquellos que fueron hechos participantes del Espíritu Santo, que gustaron de la palabra, de los poderes del siglo venidero y después recayeron, dice el verso 6, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lo que está diciendo es que hay algunas personas que pudieran estar en un riesgo, y él lo que está haciendo es advirtiendo de ese riesgo. Está haciendo referencia a personas que están en la iglesia o personas que quizá estuvieron o han estado en la iglesia. Y dice que el pasaje es difícil y es controversial porque no identifica con claridad de quién está haciendo referencia. ¿Quién está haciendo referencia? ¿Quiénes son estas personas? De hecho, no dice, es imposible que aquellos que nacieron de nuevo y luego cometieron este pecado se arrepientan, no lo dice específicamente. Así que este pasaje ha dado lugar a mucho debate, y lo que vamos a hacer es que vamos a acercarnos con lo que sabemos. Y una de las cosas que sabemos, porque el autor de Hebreos más adelante lo va a mencionar, y él lo mencionó al inicio, es que Jesús con su sacrificio expió, pagó por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? El autor de Hebreos es contundente. Desde el capítulo 1 comienza diciendo que Jesús, como Hijo de Dios, como Dios mismo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, dice el verso 3, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús pagó por nuestros pecados. Vimos que como sumo sacerdote, él abrió esta cortina, dice que cruzó el cielo, el velo, y que se sentó a la diestra, y que ahora es nuestro sumo sacerdote. Así que sabemos que Jesús hizo esta obra. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Hay diferentes opiniones. Algunos piensan que esto es solamente un caso hipotético, y por eso dice, es imposible que esto pase, lo cual no tendría mucho sentido, advertirte de algo que no puede suceder. Pero lo que vemos aquí es que hay una advertencia seria. Y primero quiero que veas cómo describe a estas personas de las que está hablando. Dice allí en el versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados. Ahora, en esta descripción que vamos a ver, quiero que pienses en el mal ejemplo que ha usado a lo largo de toda la carta. El mal ejemplo ha sido el pueblo de Israel en el desierto, ¿estás de acuerdo? Habló que ellos no entraron al reposo de Dios, que a ellos se les predicó la buena nueva, pero que no les sirvió porque no iba acompañada de fe, y ellos quedaron muertos o tendidos en el desierto, etc. Ellos han sido un ejemplo de desobediencia a lo largo de la carta, y se ha mencionado que nosotros estamos en un éxodo también, como lo estuvo el pueblo de Israel. Así que cuando dice que estos fueron iluminados, la palabra que usa es fotizo, dice que posiblemente habla de esta exposición a las buenas nuevas. Una exposición, escucharon el Evangelio. Estas personas escucharon, y digo posiblemente porque nadie se ha puesto de acuerdo para decir de manera concluyente que este es el punto. Simplemente dicen la referencia que tenemos es que ellos fueron expuestos al Evangelio, a la buena noticia. Está hablando de personas que se les predicó el Evangelio, que vinieron a la iglesia, que estuvieron expuestos, no solamente fueron iluminados. dice allí la segunda característica, es que gustaron del don celestial. La palabra gustar es geumai, literalmente significa saborear, probaron algo. Y cuando dice ahí del don celestial, básicamente habla de que ellos experimentaron las bondades de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que es estar en, como parte de su pueblo. Algunos hacen referencia a que se refiere particularmente a la Santa Cena, que tuvieron comunión, se sentaron a la mesa con el pueblo de Dios y participaron del partimiento del pan y probaron la comunión de estar en el pueblo, entre el pueblo de Dios. Ahora, si tú piensas solamente en el contexto que te di del pueblo en el desierto, todos los que salieron de Egipto, aunque no todos entraron a la tierra prometida, todos fueron iluminados por esa columna de fuego que los guiaba, todos escucharon, todos participaron del maná del cielo. Ahora, no todos entraron a la tierra prometida, y algunos asocian este lenguaje que está usando el autor de Hebreos aquí con ese pasaje en el Antiguo Testamento, con esa experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Ahora, todavía suena más fuerte cuando dice en el versículo 4 que no solamente gustaron, no solamente probaron de las bondades de estar en el pueblo de Dios, del don celestial, sino que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La palabra que usa es metocos, que significa compañero, socio, participante. Así que dice que de alguna manera participaron también del Espíritu Santo. Y luego nos dice allí en el verso 5, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ahora, es lo que les comentaba yo, si vamos tantito al capítulo 3, si vuelves atrás al capítulo 3, y por ejemplo, ves en el verso 9, cuando el autor está hablando del pueblo de Israel, dice, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo en el desierto vio el poder de Dios, pero a pesar de ello, ellos no creyeron a Dios. Si tú te fijas en el capítulo 4, en el verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Así que vemos que lo que está diciendo es que estas personas estuvieron en la iglesia, son personas que escucharon la palabra, que de alguna manera se involucraron. Perdón. De alguna manera se involucraron en la vida del pueblo de Dios, pero lo que nos dice allí es que no se quedaron allí. Dice el verso 6, y recayeron. Ahora, la palabra recaer es una palabra, es parapipto. Literalmente tiene que ver con quedarse a un lado del camino. Hay una palabra que se usa para hablar de apostasía. La palabra apostasía significa abandonar la fe. Pero en este pasaje no está usando esa palabra el autor. El autor está usando esta palabra parapipto, que literalmente significa quedarse en el camino. Así que vemos que estas personas, que aparentemente eran parte del pueblo de Dios, que aparentemente participaron de las bondades de estar en el pueblo de Dios, que tuvieron interacción con la palabra de Dios, que vieron el poder de Dios, sin embargo, quedaron a un lado en el camino. Y dice que estas personas, y esto es lo que quiero que vean, el verso 4 está ligado con esto. Esto es la parte imposible. Dice en el verso 6, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora yo pregunto, ¿Dios no puede perdonar los pecados? ¿No es esa la premisa que tenemos para acercarnos a Él? Ahora, yo quiero que pienses en términos prácticos. ¿Hay algún pecado que te impida ser perdonado por Dios? ¿Hay algún pecado que impida que tú llegues a la presencia de Dios? El único pecado es que tú rechaces a Jesucristo. La única manera en que tú no puedes ser salvo es porque estás rechazando la obra de Jesucristo. Ahora, en el contexto, recuerda que estas personas en la iglesia de los hebreos estaban siendo perseguidas. Recuerda que estas personas estaban sufriendo por causa de la fe. Estas personas han estado soportando todos los problemas, han estado resistiendo la violencia que hay contra ellos, y algunos están volteando a ver nuevamente el judaísmo. Ellos son judíos. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es: si tú has probado esto, si tú recibiste a Jesús como el sacrificio para perdón de pecados, es imposible que puedas recibirlo cuando tú te vas y buscas una alternativa. Básicamente lo que está diciendo es allí, fíjate cómo lo dice en el verso 6. Dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Hay dos cosas que menciona: estás crucificando a Jesús otra vez y estás exponiéndolo al vituperio. El punto del autor de Hebreos es muy sencillo. Básicamente es esto: fuera de Cristo no hay otro perdón. Fuera de Cristo no hay manera de que tú tengas arrepentimiento. El arrepentimiento sabemos que es un don de Dios. Ahora, si tú lo asocias con lo que acaba de hablarnos en el capítulo 6, en el versículo 1, dice: no vamos a echar otra vez los rudimentos de la fe, ya los conocemos. Verso 1 al final dice: el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es: tú sabes que el cristianismo tiene una base: arrepentimiento y fe. Si tú dejas de confiar en Jesucristo y te vuelves a los sacrificios, a los sacrificios de animales, a los sacrificios, a buscar otra alternativa fuera de Jesucristo, no hay manera de que tú puedas arrepentirte. No hay manera de que tú puedas recibir a Cristo otra vez, por así decirlo, de que lo vuelvas a sacrificar. ¿Cuál es el punto? Dice: mientras tú rechaces a Cristo, tú te quitas de la cruz. Cuando, no sé si tú recuerdas, pero en el capítulo 6 de Romanos, cuando Pablo hace referencia a todos los que hemos creído, dice que morimos junto con Cristo, fuimos crucificados juntamente con Él. No sé si recuerdas esa parte, si no, acompáñame a Romanos, por favor, al capítulo 6. Y de hecho él habla, Pablo, aquí, como eso lo vemos en nuestro bautismo. Dice allí en el capítulo 6, verso 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que básicamente dice Pablo es: cuando tú y yo abrazamos la cruz, lo que estamos diciendo es que morimos junto con Cristo. Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz todos los días y sígueme. Ahora, lo que dice el autor de Hebreos: en el momento que tú abandonas a Jesús, tú te bajas de esa cruz, por así decirlo, y te pones junto con los que crucificaron a Jesús. No sé si me explico. Cuando tú rechazas la obra de Jesucristo después de haber escuchado el Evangelio, cuando tú rechazas la obra de Jesús después de haber participado con el pueblo, de ver el poder de Dios, y tú rechazas a Jesús para buscar una alternativa, tú te quitas de la cruz y te pones con los que le crucificaron. Y por eso dice: no solamente lo vuelves a crucificar, dice el verso 6, sino que lo expones al vituperio. Y esta tiene el trasfondo de la muerte de Jesús. Si tú recuerdas en Mateo 27, si pones Mateo 27, por favor, en el verso 39, cuando Jesús está en la cruz, la gente que pasaba dice que meneaban la cabeza. ¿Y qué decían? Verso 40, por favor. Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, verso 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Verso 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y por último, el 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, el mismo autor de Hebreos menciona que en el capítulo 10, en el verso 14, nos habla de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Nos habla de que el sacrificio de Jesús fue perfecto. La pregunta es, ¿cuál es la razón para buscar alternativas? Y como decíamos, en el caso de ellos, están siendo presionados, están siendo perseguidos, y entonces están quizá dejando de prestar atención y comenzando a dudar de si les conviene seguir a Cristo. Ahora, hay un pasaje en Hebreos, si vas al capítulo 13. Si pones en la NTV, por favor, en el verso 12. Esta es una imagen de Levítico, está tomada del Antiguo Testamento. Déjate, te comparto. Si tú recuerdas, en el día de la expiación, en Levítico 16, se tomaban dos machos cabríos y dice que se imponían las manos para simbólicamente poner los pecados del pueblo sobre uno. A ese lo sacaban del campamento y lo mandaban al desierto a que muriera. Lo mandaban llevando los pecados del pueblo, y el otro lo sacrificaban y ponían la sangre en el altar. Con esa idea en mente, el autor de Hebreos dice en el versículo 12, capítulo 13, si lo pones ahí, por favor. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre. Mira el verso 13. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Cuando tú, y esa es la idea del autor de Hebreos, cuando tú te identificas con Cristo, tú llevas su vergüenza porque tú te estás identificando con él. Pero cuando tú rechazas a Cristo, en lugar de llevar la vergüenza de Cristo, tú te pones del lado de los que lo avergonzaron. ¿Sí me explico? Esa es la idea que hay en la mente del autor de Hebreos. Y lo que está diciendo es, no hay forma de que mientras tú estés de este lado con los que avergüenzan a Jesús, con los que le crucificaron, tú puedas tener arrepentimiento. No está diciendo que nunca te vas a poder arrepentir de eso. No está diciendo que Dios no tiene la capacidad de perdonar si tú te arrepientes. Lo que está diciendo es que desde el lado, junto con los que lo crucificaron y junto con los que se están burlando de él, no hay manera de que seas perdonado. ¿Sí me explico? Ahora, en el contexto práctico, hemos hablado de las limitaciones que tenemos nosotros como creyentes. He platicado con mis hijas y lo hemos platicado entre los líderes. De repente es, cuando vemos a las personas, nosotros, humanamente hablando, ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? Quiero que lo pienses. Como seres humanos tenemos la limitación natural de que solamente podemos ver la parte exterior, no podemos ver el corazón. Y usualmente, por eso el apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver eso, El énfasis es en el fruto. Jesús dijo, vean el fruto. A un árbol lo conoces por el fruto. Vean el fruto en la vida de aquellos que se dicen creyentes. Y nosotros en ese sentido solamente podemos ver la evidencia de la obra de Jesús en la vida de las personas, con todas las limitaciones que eso implique. en cuanto a este grupo de personas, se ha debatido si son creyentes genuinos. Algunos dicen que sí, porque hay creyentes que tienen la convicción de que tú nunca puedes ser salvo con garantía. Es decir, tú eres salvo cuando crees en Jesús, pero si pecas pierdes la salvación. Entonces, para muchos cristianos está hablando de creyentes que simplemente están pecando y están, están apostatando de la fe, y entonces dice, estos no hay manera de que se arrepientan. Otros dicen, ¿sabes qué? Estos son personas que entraron a la iglesia, pero en realidad no son creyentes. Son personas que aparentan ser creyentes, pero en realidad no son creyentes. Entonces, simplemente están evidenciando que no son creyentes. Personalmente, creo que la perspectiva, de acuerdo al contexto, no identifica de manera específica a quienes hace referencia. Y lo que vemos es que el autor está hablando de manera general. Y creo que es una exhortación a la iglesia sin apuntar directamente a alguien, sino más bien advirtiéndoles, como lo ha venido haciendo a lo largo de la carta. ¿Por qué? Porque el autor no puede tener la seguridad de quién en la iglesia va a abandonarla, de quién va a dejar la fe, de quién es salvo y quién no lo es. Y esa es la realidad que tenemos todos nosotros aquí. Anhelamos que todos los que vienen a la iglesia sean salvos. Anhelamos que todos se queden y crezcan y se desarrollen. Pero el autor de Hebreos dice, veo que algunos no están escuchando, veo que algunos se han vuelto lentos, veo que algunos no están creciendo, que siguen siendo niños, que tenemos que explicarles otra vez las bases de la fe cristiana. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque precisamente, no lo olvides, esto es un sándwich. Comenzó hablando de esa infancia espiritual. Está hablando de cómo, a pesar de que tienen mucho tiempo en la iglesia, no logran avanzar en la doctrina, pero tampoco eso conlleva que no haya crecimiento en su vida espiritual. La vida cristiana, familia, tiene este componente de, vamos a decir, doctrinal, donde tú aprendes y conoces lo que dicen las Escrituras, cómo es Dios, qué es lo que ha hecho Dios. Y de hecho, los jueves me reúno con una persona, estamos hablando, estamos viendo, él sirve en una otra iglesia, pero tiene interés, y comenzamos a ver el libro de Romanos. Y lo que yo le decía es, mira, en el libro de Romanos, como en la mayoría de las cartas de Pablo, siempre vamos a ver que antes de que Pablo te dé una instrucción, antes de darte un mandamiento, un imperativo, te va a hablar de la obra de Dios. Porque en la vida cristiana, lo que hacemos es resultado de lo que Dios ha hecho. En la vida cristiana, nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho. Es Dios quien toma la iniciativa. Y tú vas a ver que en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo está hablando de todo lo que Dios ha hecho. Y a partir del capítulo 12 dice, por lo tanto, en vista de todo lo que Dios ha hecho, ustedes hagan esto. Lo mismo sucede en el libro de Efesios. Tú agarras Efesios y del 1 al 3 va a decir todo lo que Dios hizo, y a partir del capítulo 4 dice, ahora sí, en vista de este llamado que tenemos, andemos de esta manera. Así que tú y yo, como creyentes, tenemos esta obra que Dios hace en nosotros, y nosotros respondemos a lo que Dios hace en nosotros. Y lo que vemos aquí entonces es que el autor de Hebreos tiene esta preocupación de que ve personas que ha pasado mucho tiempo y que no ve un fruto en su vida, que no ve un crecimiento en su vida, que siguen siendo bebecitos espirituales, que tienen que escuchar el ABC continuamente. Y entonces él dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Mira lo que dice, regresamos al capítulo 6. Usa una ilustración a partir del versículo 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Dice, mira, la tierra, cuando se preparan una tierra de cultivo y los que la trabajan, dice que han estado haciendo su trabajo y la lluvia cae sobre ese terreno, y dice que después de que la lluvia cae, la tierra bebe esa lluvia y produce hierba provechosa. No dice que produce quelites y espinas y matorrales, no, hierba provechosa. Cada persona que cultiva la tierra tiene una expectativa. Dice, cuando esa tierra recibe el agua y produce fruto, dice allí entonces en el versículo 7, esa tierra recibe bendición de Dios. ¿Sí queda claro? Está cumpliendo el propósito para el cual el labrador la trabajó y está respondiendo a la lluvia que está cayendo de una manera saludable. Ahora, por ejemplo, si cae la lluvia en arena, sabemos que no va a crecer nada. Es arena, el agua se va y no hay forma de que se aproveche mayormente. Pero lo que está diciendo es que aquella tierra que responde bien, esa recibe bendición de Dios. Pero mira el contraste, verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ahora dice, si tú te fijas, las dos tierras recibieron la lluvia. ¿Estás de acuerdo? Las dos tierras fueron trabajadas. ¿Cuál es la diferencia? Fruto. Fruto. Una produjo hierba que es provechosa. Dice allí, produce hierba provechosa, la otra produce espinos y abrojos. Una es bendecida, la otra está cerca para ser maldecida. La que es bendecida va a seguir produciendo, pero la que es maldecida dice que va a ser quemada, no sirve para nada. Y si tú te das cuenta aquí, el problema no es el labrador, el problema no es el que la trabaja, el problema no es la lluvia. ¿Cuál es el problema? La tierra. Una produce y la otra no produce. Y eso es lo que el autor de Hebreos está enfatizando. Algunos deberían ser maestros, pero tenemos que repasar las vocales. Han estado entre nosotros, se han sentado a la mesa con nosotros, han escuchado la palabra con nosotros, han visto el poder de Dios entre nosotros, pero se quedan a un lado del camino. Cuidado con eso. Vean el ejemplo de la ilustración. El que trabaja la tierra espera un fruto. Y de hecho, otra vez, posiblemente el autor de Hebreos tenga esta idea en mente también del Antiguo Testamento. Si tú recuerdas en Isaías, en el capítulo 5, nos cuenta la historia de la viña. Si la puedes poner en la NTV, por favor. Capítulo 5, verso 1. Dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Verso 3. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Verso 4. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Y esa es la pregunta. Bueno, lo demás es destrucción, es el juicio. Y ese es el punto. Dice en Isaías, ¿qué más podía hacer yo? Le había dado todo. El autor de Hebreos dice, ¿qué más se puede hacer si ha sido expuesto a la palabra? Si ha visto el poder de Dios, si se sentó a la mesa con todos los demás. Y ese es el punto. El autor está advirtiendo a la iglesia, y esa advertencia sigue siendo pertinente para nosotros el día de hoy. Si examinamos nuestra vida, la pregunta es, ¿cuál es el fruto del evangelio en tu vida? Pues desde que recibí al Señor sigo viniendo a la iglesia y me siento ahí a escuchar. ¿Eso es todo? ¿Has avanzado en la doctrina? ¿Has crecido en tu conocimiento del Señor? ¿Estás sirviendo? ¿Estás amando? ¿Tu carácter está siendo transformado? ¿Ahora puedes ver el Espíritu guiándote en tus decisiones, tu carácter, tus emociones? ¿O el Señor todavía está esperando que haya fruto en tu vida? Y ese es el punto que está enfatizando el autor de Hebreos. ¿Cuál es el fruto? Ahora, esta, obviamente el autor quiere ponerlos a pensar. Quiero que ellos estén examinando y viendo su vida también, y que tengan cuidado. Como te decía, él comienza hablando de la obra de Jesús, pero abre este paréntesis para advertir a la iglesia acerca de su caminar con Cristo, acerca de su desarrollo como creyentes. Y decíamos, hablando de esto, que el Señor no tiene problemas cuando recién nacemos espiritualmente, pero sí tiene problemas cuando después de 20 años de cristiano seguimos gateando y seguimos tomando leche. Y eso es lo que el autor dice. Tengan cuidado, porque si tú te bajas para buscar alternativas, sí creo lo que dicen y todo, pero no creo que sea el único camino. A ver, vamos a buscar otras alternativas. Dice, mientras estés de aquel lado, no hay forma de que tú te arrepientas, no hay forma de que tú seas salvo. Estás, no solamente estás con los que crucifican a Cristo, estás con los que se burlan de Cristo, en lugar de estar con aquellos que llevan la vergüenza de Cristo en sí mismos. Y ese era el problema con los hebreos aquí, a los que les escriben. ¿Por qué? Porque estaban siendo humillados. Ellos sí, literalmente estaban padeciendo por el testimonio, por seguir a Jesús. De hecho, el autor, después de esta exhortación, les da una palabra de ánimo. Si tú ves el versículo 9, dice: pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, no sé si puedes poner la NBI, por favor. Quiero que veas, es un poco más claro. Si lo pones, ponlo desde el verso 4 para que veamos la idea completa y podamos tener un panorama más claro. Mira, verso 4. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible. Porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Verso 5. Dale. Bueno, ahí tenemos incompleto el archivo, pero bueno. El punto, ponlo en NTV, por favor. Verso 5, ponlo en NTV. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y del poder del mundo venidero. Dale. Y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Verso 7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Siguiente. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Verso 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. El verso 9 es una palabra de ánimo. Dice: miren, les estoy hablando de esta manera, pero yo estoy convencido que ustedes son salvos. Yo estoy convencido que ustedes esperan mejores cosas. Y él está expresando su anhelo, humanamente hablando. Y es como yo les decía, nosotros queremos que todos los que estén aquí, que todas las personas que vengan sean salvas. Ese es nuestro anhelo. Pero ¿por qué hace esta exhortación entonces el autor de Hebreos? Dice allí en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y dice a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ok, dice, miren, yo estoy convencido de cosas mejores de ustedes. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo están sirviendo. Otra vez, él está hablando de manera general, no está diciendo, tú sí sirves, tú no sirves, tú no estoy tan convencido, de ti sí estoy seguro, de ti más o menos, no. Dice, ¿sabes qué? Yo estoy convencido porque veo que ustedes, dicen en el verso 10, Dios no se va a olvidar de su obra, de su trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, hacia el nombre de Dios. Cómo sirven a los santos, cómo les han servido. Pero mira lo que dice el verso 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Y cuando dice solicitud, la palabra significa, la palabra es espode, significa ahínco, esfuerzo, apremio. Quiero que se mantengan aplicándose, quiero que estén continuamente creciendo en esto. No quiero que abandonen lo que están haciendo. Muestren esta misma diligencia hasta el fin para plena certeza. ¿Se acuerdan que a lo largo de la carta ha estado enfatizando que mantengan su confianza del inicio hasta el final? Que no dejen, no abandonen su fe. Y él ha dicho, la fe tiene este distintivo, es la perseverancia, es la permanencia. Y lo que está diciéndoles es, quiero que se mantengan en esta misma disposición de amor a él, amor a los demás, sirviéndose unos a otros con esa misma diligencia que lo están haciendo. ¿Cuál es el propósito? El versículo 12, a fin de que no se hagan perezosos. ¿Se acuerdan cómo comenzó el sándwich? Algunos se han hecho holgazanes, perezosos para escuchar. Algunos no están creciendo. Dice, estén trabajando, mantengan con esta misma diligencia para que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, si tú te fijas, a partir del verso 13 va a comenzar a hablar de Abraham, alguien que tuvo la paciencia y la fe. Y luego en el capítulo 11, adelante, después de Abraham, nos va a hablar de Jesús. Y luego en el capítulo 11 nos va a hablar de todos los héroes de la fe, de diferentes personas a lo largo de la historia que mostraron una fe, una confianza en Dios, inclusive hasta la muerte. Y lo que está diciendo es que no quiero que ninguno de ustedes desmaye. Al contrario, quiero que se mantengan con esta misma diligencia, con este mismo entusiasmo, como dice aquí, con este mismo empeño. Así que ese es el propósito del autor. Aparentemente, él quiere exhortar a la iglesia, quiere sacudir a la iglesia para que no se acomoden, no se vuelvan perezosos espiritualmente y ellos puedan mantenerse creciendo y siguiendo adelante, madurando como el Señor lo espera, y que puedan rendir este fruto del que habla en la ilustración. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Ahora, quiero decir algo, es importante. Dice aquí que él quiere certeza hasta el final. En el verso 11 dice, muestren la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza que tenemos. Y si tú te fijas, cuando habla de esta evaluación de las tierras, dice que cuando da fruto es bendecida y cuando no da fruto dice que está próxima a ser quemada. No nos dice exactamente, y a lo mejor lo primero que piensas es el infierno. Quiero decirte algo, en la Biblia tenemos dos conceptos diferentes relacionados con el cristiano. Una es su labor como creyente. Todos nosotros como cristianos somos salvos, y otra vez lo digo con esa confianza en que el Señor hace la obra en cada uno de ustedes, pero cada uno de nosotros, cuando abraza a Jesús, somos salvos. Cuando nacemos de nuevo somos salvos, y eso implica que no va a haber juicio para nosotros, juicio para salvación, porque ya somos salvos. Pero todos los creyentes vamos a rendir cuentas a Dios para ver qué hicimos mientras estuvimos vivos. Primera de Corintios capítulo 3 nos habla algo de esto, lo vimos la otra vez. ¿Qué construimos, qué edificamos sobre este fundamento? Y dice que la obra va a ser probada por fuego. Así que hay un riesgo para los creyentes de vivir vidas que no son fructíferas, donde se pierdan recompensas, donde al final tú y yo, y como dice en Corintios, seamos salvos, pero ahora sí, como dicen, de panzazo. Eres salvo, pero tu vida no sirvió para nada. Fuiste un siervo holgazán. Simplemente recibiste la salvación y nunca creciste. Y no hay recompensa. Dice que, si bien él mismo será salvo, pero sufrirá pérdida. Ahora, hablamos de personas que pueden estar en la iglesia, que tienen la apariencia de ser salvos, pero no son salvos. Y esos van a recibir juicio, pero ese juicio sí implica condenación eterna. ¿Sí me explico? Entonces, hay dos aspectos que como creyentes tenemos que ver. Si eres salvo, qué bendición, pero Dios está esperando fruto. Si no eres salvo, lo primero que tienes que hacer entonces es arrepentirte, y no hay arrepentimiento fuera de Jesús. El arrepentimiento es solamente cuando nosotros, como dice en Efesios 2:8-9, recibimos este regalo de gracia que incluye el arrepentimiento en Jesús. Así que esas dos perspectivas tenemos que cuidar como creyentes. Ahora, quiero clarificar. Nosotros como iglesia creemos en la seguridad de salvación. No porque los cristianos seamos perseverantes por nuestras fuerzas o por nuestra determinación, sino porque el Dios que tenemos es un Dios que persevera. Es un Dios que nos ama con amor inagotable, con amor leal, con amor sin reversa. El Señor te ama y no va a dejar de amarte. Y si tú ves en los evangelios, en Juan 10:24, está hablando de Jesús, y dice el verso 24 en la NTV: algunas personas lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin vueltas. Jesús le contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. Y quiero que veas esto en el verso 27, verso 28. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y quiero que pienses en esa frase: nunca perecerán. Una oveja, según Jesús, una oveja que le pertenece a Él, ¿cuándo puede perecer? Nunca. Nunca perecerán. Dice allí en el verso 28: nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Así que si tú eres una oveja de Jesús, nadie puede arrebatarte de su mano y nunca perecerás. Ahora, fíjate la característica. Sus ovejas, dice que escuchan la voz de Jesús, Jesús las conoce y ellas le siguen. Así de que no hay ovejas que no sigan a Jesús. No hay cristianos que no se congregan, no hay cristianos que están en su casa solos, no hay cristianos que aborrecen el cuerpo. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Ahora, Filipenses, Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6, dice Pablo en NTV: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que yo tengo la confianza de que si he nacido de nuevo, la obra que comenzó Jesús, la obra que comenzó Dios en mí, ¿puede quedar a medias? No, Él la va a completar hasta el final cuando Jesús regrese. eso me da seguridad otra vez. Pablo en Romanos, en el capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice el verso 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Mira el verso 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y ese verbo está en pasado, como todos los que menciona Pablo, y está diciendo que ya tenemos la gloria de Dios. Ahora, la realidad es que ninguno de nosotros ha resucitado a la imagen de Jesús. Pero para Pablo esto es un hecho. Él habla como un acto pasado, por la seguridad de que Dios es quien ha hecho esta obra. Nuevamente nos habla de esta seguridad que tenemos en la salvación. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Así de que cuando tú ves esto, la Biblia es clara. Jesús hizo para siempre, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Jesús dice: las ovejas que mi Padre me dio, esas están conmigo, me siguen y nadie las puede arrebatar de mi mano. Le dice, pues mi Padre es más fuerte que todos, nadie puede quitarlas de su mano. Pablo dice: Dios comenzó esta buena obra, Dios la va a completar hasta el final. Y Pedro dice: alégrense, porque aunque sufran en esta vida, Él está haciendo esta obra y ustedes van a ver esta salvación al final, porque han nacido de nuevo. Eso significa que toda persona que entra a la iglesia y se sienta a escuchar la palabra de Dios, ¿es salva? No. Y eso es lo que el autor de Hebreos ha dicho, y eso es lo que Pedro también quiere que nosotros entendamos. Es lo que Pablo también, Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, NTV, dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examínense a ver si su fe es una fe verdadera. Cuando Jesús habló de los terrenos donde caía la semilla, había terrenos, dice, que daban una plantita rápidamente, pero algunas no tenían profundidad, otras, por los problemas que representaba como piedras, dice que la planta no crecía, se secaba. Otras, la palabra era robada, pero a final de cuentas era característica de cada uno de los terrenos. La palabra era la misma, la semilla era la misma, pero cada terreno tenía un resultado distinto. Jesús dijo que esos terrenos eran los corazones. Y por eso Pedro, en capítulo 1, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Cuando habla de esto, está hablando de un fruto, una vida de rectitud. Dice: todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Otra vez, Él nos llamó. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y quiero que veas esto en el verso 4. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Son recursos de Dios, lo que vemos aquí. Pero mira el verso 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Verso 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces el Señor les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. ¿Cuál es el punto? Que Pedro dice: esfuércense, Dios ya hizo todo esto, esfuércense por crecer, porque mientras más crezcan, más productivos y más seguros van a estar de su elección. Familia, yo no puedo saber quién es salvo y quién no, pero lo que la Biblia dice es que tú sí puedes saberlo. Mira tu vida, examínate a ti mismo. Ve si hay fruto, si estás caminando, si estás creciendo, si estás avanzando. Y dice allí: asegúrate de eso. Asegúrate de que tu fe sea genuina, porque no queremos que ninguno se quede en el camino, que ninguno sea como el pueblo de Israel, que recibió todos los beneficios, que escuchó todas las promesas, pero que al final, y no olvides eso, ¿cuál fue el punto? No les sirvió el oír la palabra. Capítulo 4 de Hebreos, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Así que esa es nuestra oración, familiar, que cada uno de nosotros pueda tener esta certeza, que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo para que pueda ver el fruto en su vida también, para gloria de Dios. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie, por favor? Y ahí en tu lugar te invito para que cierres tus ojos y hables con Dios. Yo no sé cuánto tiempo tengas en la fe. Yo no sé por cuántos años tú te has sentado en la iglesia y has escuchado sermones. No sé cuántas veces has escuchado el Evangelio en tu vida. Pero lo que la Biblia nos dice es que todo aquel que es oveja escucha la voz del pastor y le sigue. Cuando habla de que le sigue, básicamente la idea es lo que Jesús decía: ¿quieres ser discípulo? Muere todos los días a ti y sígueme. Que tu vida, que tu caminar, que tus acciones del día estén centradas en agradar a aquel que te llamó. Y si no ha sido ese el caso, y si tú ves la necesidad de arrepentirte, tú puedes acercarte al Señor y pedir perdón. Ahora, familia, sé que algunos quizá por alguna temporada se han apartado. Sé que quizás algunos por alguna temporada de repente podemos sentirnos desanimados. Pero lo que está hablando aquí no es de esas temporadas. Si tú estás aquí, es porque sigues escuchando la voz. Vimos en los pasajes cantidad de veces que dice: El Señor los llamó. El Señor los llamó. Y si tú estás aquí es porque has escuchado la voz del Señor. La pregunta es si estás dispuesto a seguirle. Si lo vamos a seguir, si vamos a creer la palabra para que haya fruto. Así que te invito para que ores y si tú crees necesario arrepentirte, te arrepientas, le pidas perdón y que juntos podamos orar para que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de los que estamos aquí. Padre, te damos gracias. Señor, por tu paciencia. Te damos gracias por tu palabra que nos advierte que aunque es dura, sabemos que la intención, Señor, es buena. Sabemos que es una preocupación genuina por las ovejas, por tu pueblo. Y lo que te pedimos es que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Habla nuestro corazón. Que podamos tener esta convicción de que tú nos has dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida de piedad. Que tú nos has hecho partícipes de esa naturaleza divina. Tú nos has hecho nacer de nuevo. Has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, dice que es el mismo poder que actúa en nuestra vida el día de hoy. Señor, que podamos dar fruto. Que seamos una tierra buena. Sabemos que tus bendiciones han venido sobre todos los que estamos aquí. Sabemos, Señor, que todos hemos participado de esas promesas. Te pedimos para que podamos responder, Señor, de una manera positiva. Que podamos responder, Señor, en obediencia, en gratitud, en amor, Señor, a ti y en amor para tu cuerpo, en amor para los hermanos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel para hacerlo. Sabemos que tú has empezado la buena obra en nosotros y podemos descansar sabiendo que tú la vas a completar. Eso no implica, Señor, que nos podemos volver perezosos, holgazanes espiritualmente hablando. Aun cuando seamos salvos, sabemos que rendiremos cuenta, Señor, de nuestra vida. Padre, queremos rendirte buenas cuentas también. Glorifícate en cada uno de los que estamos aquí y llévanos, Señor, a dar gloria a tu nombre como iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, como tus siervos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que podamos responder adorándote, Señor, por esa gracia que tú has derramado abundantemente, Señor, para con nosotros. Recibe toda gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Decimos juntos, fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria. La que yo merecía, gracia me ha traído aquí. De rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu hijo entregaste.